Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? Washed to the sea, how many years can some people exist before they're allowed to be free?
Buenas tardes a todos los amigos desde el otro lado del charco. Nosotros desde aquí, desde Montevideo, les habla Juan Raúl Ferreira y vamos a pegar una mirada al mundo. Vamos, como todos los lunes, a repasar los titulares de las cosas más importantes que pasaron a nivel de política internacional en el mundo en la semana que dejamos atrás y algunos adelantos de las cosas a las cuales tenemos que estar atentos. Y después tenemos un invitado de lujo que, antes de ir al segundo bloque, lo vamos a presentar y le vamos a dar las bienvenidas, que tiene que ver con un tema que en Argentina importa, e importa mucho, importa en todo el mundo, pero en Argentina importa mucho. Tenemos un Papa argentino, y ese Papa argentino, para orgullo nuestro, tiene una gran influencia en su formación de un filósofo y teólogo uruguayo, Tucho Metol. Vamos a hablar del tema después, más adelante. Para repasar entonces los titulares de esta semana que termina, cuando la vicepresidenta Kamala Harris de Estados Unidos visitó México y Guatemala, y al mismo tiempo el secretario de Estado Blinken visitaba Costa Rica, nosotros dijimos acá en el programa: en cualquier momento llega a la región algún enviado del presidente Biden, porque evidentemente la agenda de América Latina va a tener, no una gran prioridad, pero otra importancia y otra jerarquía que la que tuvo la administración anterior. Bueno, la semana que termina estuvo Jake Sullivan, jefe de la Comisión de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y hombre de absoluta confianza del presidente Biden. Estuvo en Argentina y en Brasil, en el Cono Sur, en los dos países más grandes, más importantes. En Argentina tuvo una visita de cortesía y de trabajo, con una agenda que hizo hincapié sobre todo en la ayuda de Estados Unidos en los temas sanitarios. Pero en Brasil, me parece que es digno de subrayarse, se dedicó a elogiar el sistema electoral brasilero y hablar de las elecciones del próximo año. Y esto es muy importante porque en los últimos días habíamos visto anuncios descalificadores del sistema electoral por parte del presidente Bolsonaro. De alguna manera le pegó un tironcito de oreja. En otro orden de cosas, los talibanes tomaron 4 ciudades en Afganistán en un conflicto que viene en alzada. Irán denuncia que Estados Unidos lo amenazó con el uso de armas atómicas. Estados Unidos rechazó categóricamente la denuncia. Aquí en América Latina, el presidente Duque celebra su tercer año como presidente. El mismo día se produjo una nueva masacre contra integrantes de la FARC después de la firma de los tratados de paz. Es la masacre número 64 de este año. Coincidió con el tercer aniversario de Duque, lo que nos está recordando que el año que viene hay también elecciones en Colombia. Un mes de trabajo de la constituyente de Chile, no parece haber muchos avances. Es un tema que generó demasiadas expectativas en la gente y sería preocupante que no estuviera a la altura de las circunstancias. En el Caribe la cosa ha estado muy movida. movida por acción y movida por inacción. En Haití está como paralizada la investigación del magnicidio, a pesar de la presencia de agentes del FBI solicitados por el propio gobierno haitiano. Y Barbados recibió al primer ministro de San Vicente y las Granadinas herido en un atentado también en dicho país. Está muy movido, y movido para mal, no movido con... Estamos deseando recibir buenas noticias del Caribe. Y ahora sí, les vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Muchas veces hemos dicho en este programa que el Papa Francisco, cuando era cardenal, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, antes de ser cardenal, cuando era obispo, tuvo una influencia muy intensa del filósofo y teólogo uruguayo Tucho Metol Ferré. Yo tengo acá conmigo, sin ir más lejos, dos de los libros que me han ayudado mucho a leer al Papa Francisco, que tuve el honor de conocerlo y hacerme amigo de él en los años que fui embajador en Argentina. Uno se llama El Papa y el Filósofo, de Albert Metalli, en Italia, sobre las conversaciones del Papa con Alberto Metol Ferré. El otro es un libro de la teóloga argentina Emil Secuda, que se llama Para leer al Papa Francisco, y cuenta un poco cómo es esa teología tan particular llamada teología del pueblo, distinta de la teología de la liberación. ¿Y a quién tenemos con nosotros hoy? Al doctor Martín Reyes Delgado, abogado de 60 y muy poquitos años, que siempre se ha dedicado, esto es un elemento diferente de los invitados que traemos usualmente al programa, siempre se ha dedicado a la actividad privada, pero durante muchos años fue un amigo muy cercano, con horas de conversación que va a compartir con nosotros en la medida que el tiempo nos permita, de Tucho Metol, el uruguayo amigo del Papa que murió sin saber que su amigo iba a ser el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Martín, bienvenido al programa.
Un gusto, Juan Raúl, esta invitación. Lo hago con... me produce mucha, mucha alegría estar acá y hablar en ese país que tanto quiero, que es Argentina. Nosotros somos una prolongación de ellos. Siempre digo, tendríamos que ser la provincia más rica de la Argentina. Pero bueno, somos países independientes, pero yo tengo un fraternal cariño por ese país que me dio momentos preciosos desde mi vida y que también compartíamos con Tucho. Tucho era un gran amante de Argentina, pero y es mucho más reconocido Tucho en Argentina que en el Uruguay.
Es verdad, es absolutamente cierto.
Acá en el Uruguay quizás el laicismo extremo nuestro lo hace no lo convierte en ese no le permiten esa universalidad que transmitía Tucho. Y en la Argentina, sí, sin ninguna duda. Y creo que la influencia que ha tenido en la Argentina es muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, yo soy un privilegiado. Mi vida ha sido un privilegio, Juan Raúl, en muchas cosas.
Ya nos vas a contar en detalle y te vamos a interrumpir alguna vez, lo menos posible, con alguna pregunta.
Interrumpime lo que
quieras. Pero precisamente para cortina musical de este programa, hemos elegido algo muy especial. En realidad es una música que eligió el Papa Francisco cuando hizo santo. Yo fui invitado porque era amigo de los dos, del Papa que lo hacía santo y del santo hecho santo por el Papa. Cuando hizo santo a Monseñor Romero, eligió este canto de la música campesina salvadoreña con que vamos a interrumpir esporádicamente el programa para no aburrir a la gente y que se deleite un poco de la música.
Así con palabra y pelo, porque eso se... de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad. Haces fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Poco me rapado allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José. Y hasta protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel.
And here's something that I like. And here's for Cario. And here's some singles of Santa.
Bueno, Martín, arrancamos. Yo diría que principio tienen las cosas. ¿Cómo conociste a Tucho?
Bueno, muy sencillo. Yo he tenido mucha suerte en mi vida, mucha suerte en muchas cosas. Cuando vos me decís que siempre estuve en la actividad privada, sin ser un vocacional del derecho, que me gusta poco, he podido trabajar como abogado y ganarme dignamente la vida. Y yo también he tenido suerte. Pero tuve dos privilegios impresionantes. El primero fue una gran amistad que tuve con Jorge Páez Vilaró, el pintor, el hermano de Carlos.
Sí, claro.
Y con Jorge, durante 10 años de mi vida, creo que almorzamos todos los días. Pues imagínate, el Uruguay, este país es raro el Uruguay, que una persona como yo, que en el fondo soy una persona joven en aquel momento, pero que no, nunca le gané a nadie, simplemente soy un alegrante, como me decía el doctor Deal, un amigo argentino, un tipo que le gusta la vida. Y entonces trato de ser muy positivo, pero que una persona como yo pueda almorzar con Jorge Páez Vilaró no tiene sentido. Jorge era una eminencia para mí, fuera así, y la historia lo va a jugar como el auténtico pintor que es. Cuando muere en el año 94, para mí fue muy triste, me quedé huérfano, me quedé solo. Y por supuesto que siempre seguí teniendo amistades. Pero allá por el año 2001, más o menos, yo iba a comer al Mercado Central, en una parrillada arriba de Morini, que hoy está la CAF. Y una parrillada muy linda, y ahí estaba Tucho, que siempre estaba solo. Y empezamos a intercambiar bromas, él tenía un gran sentido del humor, era tartamudo, y a la larga me sentaba con él. Y compartí hasta que murió en noviembre del 2009, lo veía todos los días con Raúl. Yo siempre digo, al haber almorzado con Tucho Metol todos los días, es un privilegio impresionante, porque él era profesor, era teólogo, era un hombre muy entretenido, enormemente culto, le gustaba el cine, le gustaba la literatura, la historia, obviamente, un hombre de un enorme conocimiento. Y pude compartir la vida cotidiana con él durante todos los mediodías. Yo me decía a mí mismo, él me quería mucho, yo también a él, nos queríamos recíprocamente, pero en un país normal, yo con Tucho podría verlo un sábado a mediodía, a tomar un copetín, pero poderlo, que ese hombre haya almorzado casi solo todos los días, demuestra una pobreza del Uruguay que es bastante curioso. Algo parecido pasaba con Jorge, por eso siempre hago ese paralelo. Y bueno, almorzamos juntos y compartíamos muchas cosas. Él me hizo ver algo que lo aprendí detrás. Yo decía que a mí no me gustaba la política, y era un gran error, me gustaba muchísimo la política. Y él me hizo ver lo importante que es la política con Raúl dentro de una sociedad. Y yo era votante, soy blanco, adoro el Partido Nacional, nunca voy a dejar de votar a ese partido, pero nunca milité, nunca hice ningún esfuerzo. Admiraba enormemente a tu papá, pero admiré a Herrera de una manera colosal. Justamente fue Tucho el que me introdujo a Herrera, porque para mamá, mi madre, mi querida madre, Herrera era una palabra prohibida en mi casa como buena blanca independiente, no se podía hablar de Herrera. Y por suerte yo evolucioné de ese lado. Y bueno, yo no sé qué querés que te cuente de Tucho, te puedo contar lo que quieras, las anécdotas más increíbles, cómo él se pasó al catolicismo. ¿Sabes cómo se pasó al catolicismo?
No, yo lo conocí bastante, le quiero decir a la audiencia a Tucho, pero no tanto como Martín. No sé, yo lo recuerdo desde muy joven, yo, muy católico, y un referente de la iglesia en materia teológica. Fue un hombre que tuvo mucha influencia con Pablo VI, con Juan XXIII, y bueno, y en las conferencias de obispos de Medellín, de Aparecida, y en algunas, a raíz de la preparación de alguna de estas conferencias, fue que fue estableciendo su amistad con el cardenal Bergoglio. Pero no sé cómo se hizo.
Es muy fácil. En Buenos Aires, él era jodón, Tucho. Le gustaba la joda. Le gustaba, se casó muy grande, un hombre de una gran pinta, un pintón bárbaro, pero extraordinariamente divertido. Toda la cultura enorme que tenía, que era múltiple, ¿no?, una persona multifacético, lo tenía también de conquistador. Iba mucho a Buenos Aires, compartíamos los dos el amor por Buenos Aires. Él era ateo, curiosamente. Y estaba leyendo a Chesterton. Hay un cuento de Borges, que a él no le gustaba a Borges, eran las grandes diferencias que teníamos. Él era extremadamente peronista, y entonces le tenía cierto rechazo a Borges, cosa que me parecía absurdo, pero obviamente cuando vos estás con una persona que querés y compartís, sí, muchas cosas, no vayas a discutir, porque yo no lo voy a cambiar y él no me va a cambiar a mí. Entonces, pero hay un cuento de Borges, se llama El Congreso, es una maravilla, que me hizo acordar mucho cómo Tucho se hace católico. Se había mamado, estaba mamado leyendo a Chesterton, estaba ahí en la Recoleta y le vino una iluminación a través de Chesterton y dice: ahora creo, Dios existe, Dios existe. Y en ese pedo que tenía, se sube a un árbol, esos árboles, esos ombúes, casi más se cae, y a partir de ahí empezó a creer. Y se hizo,
increíble.
Y se hizo un católico, tendría 20, 21 años. Y por eso él decía: ¿cómo no voy a querer a Buenos Aires si me dio la posibilidad? Es ahí donde descubrí mi vida, que es la Iglesia Católica.
Es increíble, porque la Iglesia Católica pasó a ser un referente muy importante, no solamente en la fe de Tucho, que era un católico práctico muy importante, también en la influencia que tuvo en los grandes pensadores de la Iglesia Católica, pero hasta su corriente filosófica. Él era un tomista, lector asiduo y fascinado de Santo Tomás, y no sabía, sinceramente, creo que a todo el público, pero a mí me hace una noticia muy grande saber que arrancó
Chesterton. Ese tipo extraordinario que es Chesterton, que lo compartíamos, los dos sabíamos cosas de memoria de Chesterton, lo llevó a la Iglesia Católica. Y fue a Buenos Aires, una noche en Buenos Aires, una noche de jolgorio. Y ese jolgorio lo llevó. Y me acuerdo, yo le hice un gran favor, porque yo soy católico, por supuesto, pero no soy practicante. Y él se había separado, estaba divorciado, entonces poco menos que no podía comulgar. Iba en la iglesia acá abajo, en la calle Paysandú. Y entonces digo: ¿pero cómo no vas a comulgar? Vos sos un pelotudo, le digo. ¿No te crees que el flaco se va a preocupar si está divorciado o no? Anda a comulgar y no me rompa las bolas. Entonces yo fui el domingo, lo fui a buscar y lo llevé a comulgar.
Mira,
esto fue poco antes de enfermarse. Tucho se enfermó allá por junio, julio del 2009, un poquito más, en agosto. No me acuerdo un día que le vi la mirada que se le perdió y dije: está la mierda, Tucho marchó. Y fue lo que sucedió, murió a los 3 meses. Y lo lleva a comulgar, este cuento.
Y por suerte, ¿no? Tucho no merecía.
No, de ninguna manera.
No merecía un hombre de esa lucidez, de esa brillantez que deslumbró al mundo, y no merecía irse de
Vos sabés que yo, como buen creyente, para mí la muerte puede ser una gran bendición. Mi padre, que es un gran amigo mío, murió en la siesta, con 94 años. Trabajé toda la mañana con él. Y yo me decía a mí mismo, recuerdo mis hermanos, decían: ay, pobre papá. ¿Qué pobre papá? Díganse, de joder. Papá tiene 94 años y pasó un sueño al otro. A mí, y trabajando conmigo toda la mañana.
Me pasó una cosa parecida con alguien que tú conociste mucho. Un tío mío, Eduardo Jiménez de Arechaga.
Fantástico.
Fue 3 veces presidente de la Corte Internacional de La Haya, la Corte Internacional de Justicia, y un día le dicen que tiene una enfermedad. No estaba de modo a llamarle Alzheimer, pero era Alzheimer. Y se bajoneó mucho anímicamente y a los 4 días, no a los 4 meses, a los 4 días
tuvo
un accidente de auto en Punta del Este que lo mató. Y yo me acuerdo que en el fondo sentí que yo lo quería, lo quiero, lo admiro muchísimo, pero sentí que la vida había sido justa con él. No merecía Eduardo
esa muerte violenta. Hubiera sido mejor que no hubiera sucedido, porque fue una muerte violenta. La muerte de autos es muy violenta, ese ruido, ese espantoso. Pero yo comparto lo que decís tú, hay personas que no merecen padecer ese deterioro intelectual, y Tucho no lo padeció, y mi padre, que a otros niveles por suerte tampoco lo padeció, y Jorge Páez lo padeció 3 meses, pero tampoco fue mucho. Ahora, el hecho de estar con Tucho tenía para mí una enorme alegría, porque me ayudó mucho profesionalmente, porque era muy lúcido, era un hombre muy práctico. Yo en ese momento había agarrado Casa de Galicia, un asunto muy complicado, un concordato de una mutualista uruguaya, y él me hizo valer en lo que yo sé hacer, que es negociar. Dice, vos olvidate del derecho, vos sos un pésimo abogado, porque no te gusta estudiar, cosa que es totalmente cierta, pero tenés la capacidad del diálogo, de tender puentes. Vos, eso es lo que vos tenés que hacer. Dejalo al otro que maneje la parte técnica, pero vos andá conquistando gente a los costados. Y me acuerdo que me lo dijo con esa amistad, ya teníamos 2 o 3 años de vida, que me quedó hasta el día de hoy. Dice, ¿yo por qué voy a tener que estudiar técnicas si hay miles de abogados que me puedan hacer ese trabajo y después compartimos los honorarios? Y yo hago lo que me gusta, que es negociar, arreglar las cosas, y el otro le gusta la parte técnica.
Martín, yo te voy a hacer preguntas como que no conozco los personajes. Estamos hablando de 2 personajes que yo conocí y quise mucho. Bueno, uno de ellos quiero muchísimo, que son Tucho Metol, que se fue, y el Papa Francisco, que todavía está entre nosotros. Y te me adelantaste, porque yo te iba a preguntar por el humor de Tucho. Y te lo iba a preguntar porque a veces yo mismo me hago la pregunta de si no tuvo algo que ver en la buena relación que tuvo con el cardenal Bergoglio. Porque Bergoglio, a pesar de que aparece muy serio cuando dicta cátedra, era un hombre con un sentido del humor muy sofisticado.
Y Bergoglio, como Tucho, le gustaba el fútbol. Bergoglio era San Lorenzo, Tucho era de River. Todos los domingos, todos los lunes, hoy lunes, analizamos los resultados deportivos. Siempre con Tucho. Era una máxima. Los lunes, resultados deportivos. Yo soy hincha Nacional, él era de River, intercambiábamos. Y después empezábamos a volar. Tucho habló con Bergoglio frente mío en una llamada telefónica. Y le dijo, vos vas a ser papa. Nunca más me voy a olvidar. Te estoy hablando del año 2007, 2008, una cosa así. Vos no fuiste papa la anterior vez, de casualidad. Pero esta vas a ser papa, la próxima vas a ser el papa. Y yo en broma le dije, vos imaginaste un papa peronista, esto es una catástrofe. Porque Tucho era muy peronista. Era un hombre que veía lo mejor de él. A mí Perón es una persona que también, gracias a Tucho, lo aprendí a querer y a admirar y a respetar. Pero la gran influencia que tiene Tucho, para mí la Iglesia Católica, era esa cosa universal que tenía él. Y esa cosa universal la transmitía en ese gran Estado-Nación que, según él, tenía que ser Latinoamérica. Esa es la gran influencia que, para mí, esa mezcla de poder político, una patria grande que es complejo, porque es compleja. Él me hizo ver también la importancia formidable que tuvo la colonización española, que fue riquísima. Unificó todo el continente con la lengua. ¿Vos sabés lo que es eso? Nadie es consciente que en toda Latinoamérica se habla el español, el castellano. Eso es una maravilla. Eso es una cosa maravillosa. Y esa unidad que viene por la lengua es la gran genialidad de Mao. ¿Qué hace Mao cuando agarra el poder? Vamos a terminar con el lenguaje entrecortado, todos al mandarín. Y hoy es un continente que se maneja al mandarín. Eso es una monstruosidad. Mirá el desastre pobre que pasa en África. Todas lenguas diferentes.
En un mismo país, a veces.
En los mismos países. Entonces, eso, esa importancia fenomenal de la Iglesia Católica y la conquista española, a él la veía como la transmisión de ese concepto universal de la Iglesia. Ahí te voy a hacer un cuento final que es para mí maravilloso, pero te lo va a pintar de cuerpo entero. Recién se me ocurrió, recién lo recordé. Cuando viene eso, él transmite políticamente la unidad de la fe religiosa y lo hace a través de la política. Por eso es la admisión que la admiración que le tenía Perón, el ABC, Argentina, Brasil y Chile. Y él decía que eso hay que llevarlo a todo. Por eso esa admiración que le tenía a Chávez. Estoy seguro que si Chávez no hubiera muerto, no es Venezuela lo que soy. De eso no tengo ninguna duda. No tengo la más mínima duda. Pero ya entramos en cosas que no quiero, gente. No,
está bien. Todo este picoteo es muy interesante. Vamos a hacer un pequeño paréntesis musical. Yo simplemente quiero contarte que cuando yo fui embajador en Argentina, lo fui a visitar. Yo no era consciente de que ya lo conocía. Cuando muere el cardenal Corrachino, yo voy a visitar a Bergoglio, que ya había asumido como arzobispo, todavía no había asumido la dignidad cardenalicia, y él primero me recuerda un episodio trágico de un par de décadas antes donde nos habíamos conocido, y me pegó muy fuerte, ¿no? Primero tomar conciencia de que no nos estábamos conociendo. Pero en segundo lugar me dice: yo tengo un amigo uruguayo que quiero mucho y que es tartamudo. Y yo, que sabía de la relación, le digo: Tucho Metol. Dice: eso es lo que me encanta del Uruguay, son tan poquitos que digo tartamudo y ya saben que es Tucho. Bueno, vamos a un pequeño recreito musical y volvemos hablando con Martín Reyes, amigo personal de Tucho Metol, un hombre de una gran influencia en el Papa Francisco.
Vos sos el Dios de los pobres, el Dios humano y sencillo, el Dios que suda en la calle, el Dios de rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te he visto en una pulpería, instalado en un caramanchel. Te he visto vendiendo loterías sin que te avergüences ese papel. Yo te he visto en las gasolineras chequeando las llantas de un camión, y hasta patrullando carreteras con guantes de cuero y overol.
Bueno, Tucho, como estábamos diciendo, era un hombre muy político. Lo que no se ataba a disciplinas y rigideces partidarias. Él en Uruguay fue asesor de tres personalidades muy destacadas que tenían posiciones políticas diferentes. Fue asesor del general Líber Sereñi, fundador del Frente Amplio. Fue asesor de mi padre, del Partido Nacional. Fue asesor y amigo muy directo de Pepe Mujica. Yo me acuerdo incluso como a las 3 de la mañana, la noche que murió Tucho en el velatorio, plena campaña electoral, llegó Mujica y estuvimos hablando largo rato. Bueno, Mujica no dice cuatro frases sin referirse o mencionar a Tucho. ¿Tú tenés idea de cómo fue que se hizo esa conexión con Mujica?
¿Cómo no? La viví, y ahora te voy a hacer un cuento que te va a hacer mucha gracia, el día que yo conocí a Mujica. Tucho era un gran innovador, y no se casaba con nadie, salvo con la Iglesia Católica, que tenía un respeto tremendo. Y yo veía que él empezaba a recortar artículos de Mujica en el diario. Porque en el boliche que íbamos a almorzar, esa parrillada, teníamos el diario, ese diario que circula. Y al otro día él pedía que se lo aguantaran. el otro día lo recortaba. Y él solito empezó a manejar a Mujica porque veía que el viejo estaba más que nada, se dirigía a esa, tenía la función que viene del herrerismo de una patria grande, de una gran. Entonces, cuando vos decís que él era iba por diferentes lados, pero siempre tratando de buscar la unidad latinoamericana. Entonces, él asesoró mucho al Flaco Volonté, ese gran amigo, y el Flaco Volonté es un gran herrerista, un auténtico herrerista. Y Mujica, cuando yo después tuve la buena relación que tengo con el viejo, le dije: no me jodas más con el Frente Amplio, vos sos herrerista, sos el último que queda del herrerismo. Le digas a nadie, como dice. ¿Sabes cómo yo lo conocí a Mujica? Para que veas lo que es la vida. Tucho ya estaba enfermo, estaba ahí en Impasa, estaba tirado. Tucho murió un domingo, creo que fue. O sea, un domingo a la madrugada. Y ponele que este cuento fue el jueves o viernes antes. Tucho estaba tirado, se estaba moviendo, pobrecito. Y viene el viejo con la mujer, con Lucía. Entonces, estaba el hijo Marcos.
El hijo de Tucho, Marcos es el hijo de Tucho, digo para los oyentes argentinos.
Entonces viene el viejo chiquito. Yo nunca había hablado con él, lo veo entrar y le iba a hacer una broma a Tucho, para hacerlo reír. Mirá quién te viene a ver, este viejo pedorita. ¿Vos te das cuenta? Yo le hice la guiñada a Mujica, como decía, me estoy jodiendo, estoy embromando, el tipo no podía entender. Entonces Tucho me dice: no me hagas reír. Pero mirá, acá lo tenés. Esto lo trajiste vos al Uruguay. Este es un invento tuyo, otro de los múltiples inventos tuyos. Y ahora voy a tener un viejo peronista en la presidencia del Uruguay. ¿Vos te das cuenta? Y por supuesto que Tucho, que Mujica se rió y Tucho lloraba de risa. Y después, eso fue un jueves, ponele miércoles o jueves, murió el domingo. Y cuando fui a la madrugada esa noche, que estaba, yo no te recuerdo haberte visto con Raúl, estaba el viejo y nos dimos un abrazo. Le dije: mirá que yo lo estaba bromando. Sí, pero al principio me asusté.
Yo me acuerdo clarito la llegada de Tucho con Lucía. Sí,
De noche.
Muy, muy tarde.
11:30, 12 de la noche.
Sí, por ahí, o más tarde quizás. Tú sabes que, bueno, Mujica.
Y este libro, y te voy a interrumpir. Este libro, El Papa y el Filósofo, que es una maravilla, te lo vi hacer, lo vi en las conferencias que hizo con el italiano. Cuando fue Mujica a ver al Papa, le dije: llévale este libro al Papa, de ahí te lo vas a conquistar. ¿Ah, sí? Claro, llévale este libro. Y fuimos ahí a la librería esta que está en Sarandí, Puro Verso, y estaba el libro, otra edición que está. Y se lo llevó.
Mira, yo recuerdo una filmación que salió en todos los noticieros del mundo, en una de las visitas que le hizo la presidenta de la Nación Argentina, Cristina Kirchner, y le lleva un libro, y él hace un esfuerzo sobrehumano para que todo el mundo vea cuál es. Y le dice: ah, sí, es, le dice el Papa a Cristina, ah, sí, es este, como dando a entender que se lo había pedido. Y lo muestra en las cámaras de televisión, y era los estados nacionales.
Claro,
el estado nacional. Pero él lo exhibe para que la gente vea que lo que él le había pedido a la presidenta argentina que le llevara de regalo era un libro de Tucho.
Los estados nacionales es un libro estupendo, porque Tucho era tremendamente culto, no solo era inteligente. Él había dejado, en un gran error, como yo te decía, de leer literatura y se dedicaba solo a la filosofía, igual a la teología, igual a la historia, ¿no? Y en ese libro de los estados nacionales es una gran prolongación de la gigantesca obra que tiene enfrente la Iglesia Católica, y ahí lo llevaba al terreno político. Pero a su vez Tucho tenía una gran dosis poética. ¿Sabes cuál era el escritor preferido de él? El referente era Spengler, La decadencia de Occidente, que yo creo que con Tucho éramos las dos personas en los últimos años que lo habían leído. Y llevábamos La decadencia de Occidente, Juan Raúl, ahí nos pasábamos una hora y media, dos horas, almorzando, de 12:30 a 2:30 más o menos, tomamos unos cuantos whiskies, también te lo tengo que reconocer, y ahí empezamos a releer juntos La decadencia de Occidente. ¿Y por qué te digo esa referencia de Spengler? Porque Spengler decía que la única manera de tratar de cambiar el mundo es darle poesía. Spengler es muy poético, es un gran romántico alemán, y él utilizaba ese romanticismo en este libro, particularmente en El Papa y el Filósofo, pero también en Los Estados Continentales. Claro que Tucho también tiene un gran libro que se llama El Uruguay como Problema, no sé si
tú, sí, claro,
que es un libro estupendo, en el cual él se focaliza en el Uruguay, que no puede vivir aislado del mundo, como que se tiene el Uruguay. El problema es que está aislado del mundo, se tiene que integrar. Un libro hecho en el año 67 o 66, que es excelente también.
Pero es increíble que uno habla de Tucho y habla de la gente que lo rodeaba, y son todas personalidades muy, muy fuertes, ¿no?
Por eso te decía, el te interrumpo. Papa, por eso te ¿Cómo ese hombre almorzaba solo? Esas son las cosas que yo nunca entendí muy bien.
Sí.
¿Cómo yo tuve ese privilegio?
Quizás era eso lo que lo hacía grande. Quizás era eso lo que lo hacía grande.
Me acuerdo un día que invitamos a Jorge Valle, que era muy amigo. ¿Sabes que era muy amigo Jorge y él?
Sí, claro.
Muy amigos. Pero muy
conocer amigo a Tucho y no ser muy amigo era muy difícil.
Bueno, era muy difícil. Y Jorge, que era un tipo muy inteligente, me dice: Mana, a mí me decía Mana, Jorge. Mana, ¿vos sos consciente del privilegio de que este hombre te quiere lo que te quiere y almorzás con él todos los días?
Exacto.
Y fue un almuerzo precioso que tuvimos, me acuerdo como si fuera hoy, y Tucho le dijo: ¿por qué no volvés a la política? Tírate a la presidencia, que no hay nadie en el Partido Colorado, ya pasó eso.
Pero tú sabes que ahora que salió el nombre de Mujica, nosotros a veces no somos conscientes en Uruguay lo emblemático que se ha vuelto alrededor del mundo Pepe Mujica, ¿no? Es uno de los personajes, si no el que más ha trascendido a nivel internacional, no solo en las élites políticas, sino a nivel popular. Te tomás un taxi en España y en cualquier región de España, y el taximetrista, si le decís que sos uruguayo, te dice: Pepe Mujica. Tú sabes que yo lo conocía, bueno, ahora trabajo muy, muy cerca de él, milito con él, etcétera, pero
una gran admiración que yo tuve a tu padre, una gran admiración que tuve a tu padre, que fue que incorporó al herrerismo. Eso fue una genialidad.
Claro, hizo una síntesis.
Hizo una síntesis. Como buen blanco independiente, en su se dio cuenta, no, el Partido Nacional sin el herrerismo no existe. Sí, claro. Y hizo la síntesis. Y bueno.
Ahora yo, porque habla mucho de su personalidad, ¿no? Yo Mujica lo conocí antes de tener la más vaga idea de que iba a ser presidente, de que yo iba a estar cerca suyo, etc. Yo lo conocí cuando era ministro de Ganadería y Agricultura, me llamó por teléfono que fuera a verlo. Y cuando fui, me mostró las fotos de unos escritorios que iban a remate. Y me dice: estos son los escritorios que tenía tu padre, los muebles que tenía en su oficina tu padre cuando era ministro de Ganadería. Yo digo: mire, ministro, yo le decía de usted y de ministro en ese momento, digo: mire, ministro, yo tenía 13 años, no. La que estoy seguro que va a dar un veredicto exacto es mi madre. Llevo la foto, mi madre los mira y me dice: sí, son estos. Vuelvo y le digo: mire, ministro, son estos. ¿Por qué le interesaba saber? Porque se remataban. Y el Estado en Uruguay puede apostar, puede pagar
el último precio
y quedarse.
¿Pasó con la, ¿sabes con qué pasó?
Ahora recién con las armas de
Beltrán,
el viernes pasado. Bueno, con el mismo mecanismo compró los muebles que habían alajado el despacho de mi padre cuando era ministro de Ganadería, y me llama cuando ya los tiene. Digo, bueno, se estará usando nuevamente el ministro de Ganadería, me pareció una linda idea. Y no, los tenía detrás de un cordoncito así, y él estaba en un escritorio de esos de metal que se usan en las oficinas públicas, y había colgado un cartel escrito con letra de él en dry pen que decía: acá se sentó el viejo Wilson, no se sienta más Naides. Muy, 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 muy de Mujica.
Bien, el viejo.
Bueno, vamos a ir el último de los cortecitos
después,
musicales.
Después te voy a hacer un cuento muy lindo de Mujica, después del corte. que me lo recordé recién en España.
Apenas volvamos. Entonces vamos a escuchar un poquito la misa campesina salvadoreña elegida por el Papa Francisco cuando canonizó a Monseñor Romero. Contando cuando interrumpimos,
un poco del viejo Mujica. Lo voy a hacer. Vos sabés que no tengo admiración a Mujica. No te puedo decir que sea amigo de él porque no soy, pero tengo una admiración tremenda. Y me divierto mucho. Con él un día tuvimos un almuerzo que duró 7 horas. 7 horas, ¿sabes cómo nos fuimos? Todos puestos. Ahí en la otra. Empezó a la 1 y terminó a las 8 de la noche. Divertidísimo. Ahí la parrillada de Tomás Diago y Juan María Pérez. Pero vos viste que acá la clase media, media alta, tiene sus reparos en Mujica. Entonces mis hijos mayores, no podían creer que yo hablara tan bien de él y que le tuviera tanto respeto. Y esas cosas tontas de los niños, pero también de las clases medias altas, a veces que no se dan cuenta que uno puede tener diferentes ópticas, ¿no? Entonces mi hijo estaba en Madrid. Estoy hablando del año cuando Mujica fue a dar una conferencia. Ese arquitecto estaba haciendo un máster y le dije, anda a escuchar lo que va a ser una conferencia. Me dice, no, papá, ¿qué voy a ir a escuchar a Mujica en una conferencia? Porque Mujica, lo que para mí tiene maravilloso, es que le habla a la gente de acuerdo a la situación que está pasando.
Exactamente.
Entonces, si es con gente humilde, se pone el más humilde del mundo. Y si es con un tipo refinadísimo, es el tipo más refinado que hay, porque es muy culto. En los 11 años que estuvo preso, leyó, es de los pocos justamente que también leyó este libro de Spengler, La decadencia de Occidente. Bueno, y entonces fue a la conferencia y me dijo, ahora entiendo, papá, por qué te gusta tanto. Estaban deslumbrados en la universidad, deslumbrados de Madrid, porque el tipo es un tipo muy inteligente. Muy inteligente.
Sí, sí. Yo tengo un amigo entrañable que fue presidente de American University, que fue la universidad que eligió Pepe para hacer su discurso cuando visitó Estados Unidos siendo presidente, y me dice que, bueno, no dieron abasto los salones de actos con pantallas gigantes para la demanda de estudiantes y de profesores que querían estar presentes. Pero además me contaba que hay un salón donde no guardan el retrato de todos los jefes de Estado que estuvieron, pero sí de las personalidades que ellos quieren preservar como icónicas. Son 18 en la historia de American University, que nace casi que junto con la nación en Estados Unidos, casi que es inexistente. 18 retratos, y uno de ellos es de Pepe Mujica. A mí me da la impresión de que es de las cosas que tenemos muchas los uruguayos, que no sabemos valorar y que no aquilatamos en su verdadera dimensión, y al mismo tiempo me parece que en muchas otras cosas, lo digo siempre en este programa que es argentino, los argentinos nos admiran cosas como hermano mayor que trasciende, me parece que se les va la mano, nos idealizan de una manera que cuando uno vive la realidad de todos los días acá nos queda grande. Te cuento antes de que sigamos conversando que se incorporó, porque solemos de vez en cuando hacer el pase porque es el próximo programa de Radio Cultura, está nuestro compatriota Martín Pitaluga. Martín, como yo le avisaba a los compañeros de la producción, además de ser tocayo de Martín Reyes, a quien estamos entrevistando, es amigo personal. Por eso es muy importante que hoy estés presente, Martín, tú también. Bienvenido al programa.
Gracias, Juan Raúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Martín?
Acá estoy, un gusto. Me dijo que justamente ibas a aparecer y me dio una gran alegría. Estás en Buenos Aires, Martín.
No, ahora estoy en Estados Unidos. Estoy en el proyecto este que tenemos en los Hamptons, en el estado de Nueva York, y trabajando un poco acá, no mucho, trabajando un poco y cortando el invierno, así que vamos, no me puedo quejar. Hombre de radio, tú sabes, Juan Raúl, ¿no? Martín Reyes,
sí, claro, es un hombre de radio. Claro. Y además se nota, no solamente sé, sino que se nota.
No sé. A mí, yo estuve 25 años en El Espectador y fue con una enorme felicidad. Era como un recreo entre audiencias o entre reuniones y todo, me iba a mediodía y era como si respirara, como si fuera en los recreos del colegio. Me gusta mucho la radio, creo que es... Y vos me escuchabas un par de veces, Martín, y siempre me estimulaste también.
Mucho, mucho, además, hablas de muchos temas, pero... Desde música, ópera, ¿no? Es una de tus historias, ópera, literatura también, literatura, hasta rugby, va a pasar por todos los...
Mira, Martín, uno de los privilegios que tengo es que tengo muchos, muchos hobbies. Adoro el deporte, me gusta la música, me gusta la pintura, me gusta el cine, me fascina. Así que puedo mentir un poco de todo. No me creas demasiado lo que digo, pero puedo mentir un poco. Tomo una pastilla, cada vez que vengo a una radio, tomo una pastilla para mentir. Entonces, con eso paso el
problema. Muy bien.
Bueno, estábamos conversando, Martín Pitaluga, estábamos conversando con Martín Reyes sobre su amistad con Tucho Metol y sobre todo haciendo hincapié fundamental en la influencia que Tucho tuvo en un personaje que para Argentina, para el mundo, pero para Argentina es especialmente importante porque es un compatriota, que es el Papa Francisco. La amistad de Tucho con el cardenal Bergoglio demuestra que tuvo una influencia muy grande, lo dice el propio Bergoglio. Recién salió el tema de Pepe Mujica. Pepe Mujica no fue a la asunción del Papa Francisco porque él siempre dice que una de las cosas que más le duele de la vida en no ser creyente, le encantaría ser, pero no es.
No le pasó lo que le pasó a Tucho justamente con Chesterton.
Bueno, en cualquier momento le pasa.
¿Y por qué?
Porque sufre tanto con no creer y entonces no estuvo en la coronación, pero después fue a visitarlo. Y cuando fue a visitarlo, a partir de que fue a visitarlo, el Papa Francisco varias veces ha dicho: Pepe Mujica es un hombre sabio, hay que aprender de él. Hay que aprender de él, es un término que utilizaba mucho cuando se refería a Tucho.
Sí, porque Tucho tenía, Martín, si me estás escuchando, esa cosa sí. que no tiene todo, era múltiple, era así como los lunes, no sé si lo escuchaste, hablamos del fútbol, la última vez que fue al cine, era un admirador de Bergman, la última vez que fue al cine fuimos a ver Sarabanda, ahí a la Cinemateca en 18 de julio, que es la última película de Bergman, que es una maravilla, con una Lee Burman envejecida y un Erland Josephson muy envejecido, con una música justamente la Sarabanda de la suite de Bach. Y me acuerdo de cuando salimos del cine, Tucho lloraba. Decía: Bergman es el que más muestra el amor. Me hace acordar al Espíritu Santo. Padre, Hijo y el amor, que es el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el amor. Y Tucho decía: este hombre es el amor por Bergman.
Sí.
Y lo decía con una admiración tan grande, tan enormemente grande, que me acuerdo, después fuimos al Facal, que tomamos unos whiskies, era en función de las 6 de la tarde, poner las 8 de la noche, Juan Raúl. Y empezamos a recordar el mundo de Bergman, y él me decía, uno de los temas preferidos de teológicos de Tucho era el libre albedrío. Él decía que el protestantismo tenía límite, que es la predestinación, que es el gran problema de los Estados Unidos. Piensa que están predestinados. Y en cambio, él hablaba de Berman, en el cual como que él era un católico, contra la voluntad de su padre, que era un protestante, el padre de Berman, en el cual decía del protestantismo como la determinación que tenía la vida. En cambio, él decía, ¿cómo no voy a ser católico si yo puedo elegir? Si tengo el libre albedrío. Y esa magia que tenía Tucho, la manejamos al nivel de Berman. Tenemos como 3 horas. Y por supuesto empezamos con Luz de invierno, terminamos con Cuando huye el día, obviamente con Gritos y susurros. Y entonces era un hombre múltiple, porque además le gustaba muchísimo la música. Y era un admirador del pintor Jorge Paz Vilaró también. Era un admirador total de Jorge. Y bueno, chestertoniano como era, compartimos muchas cosas. La verdad que me da un enorme placer poder transmitir esto, porque no cualquiera tiene el privilegio de almorzar durante 7-8 años, quizás algunos más, todos los días con un tipo así, ¿no?
Y en ese... Sí, perdón, Martín, dale.
No, perdón, porque no entré tarde, bueno, entré en el programa ahora para hacer el pase. Por supuesto, estuvieron hablando de la influencia de Metol en el Papa, ¿no? Bergoglio, es un, sí, claro, fue el claro, tema, claro, el gran claro. tema. Pero vos sabés que me escribieron algunos amigos argentinos de bastante conservadores que tengo también, hay de todo, ¿no? Hay que ser amplio en ese aspecto. Y me estaban indignados, pero indignados porque el Papa nombró a la doctora Milce Cura, no sé si la conocen, como es una argentina, como jefa de la oficina de la Pontífica Comisión para América Latina, uno de los puestos más importantes, ¿no?, del Vaticano, que es una profesora de la Universidad de Jauretche, una intelectual muy vinculada, digamos, a la teología y todo eso. Y la describían como influenciada por el pensamiento de Metol Ferré, sobre todo, ¿no?
Tú sabes que no lo conocen, Martín, a Tucho, no saben lo que... Si no lo leyeron, posiblemente son lugares comunes.
Pero a mí me gustaría que fuera un programa de televisión, porque yo tengo en mi mano, tengo agarrado acá, el libro Para leer a Francisco, precisamente de autoría de ella, de Milce Cura. Tiene prólogo del teólogo Juan Carlos Scanone, y efectivamente en las 260 y pocas páginas que tiene el libro hay por lo menos una veintena de citas a Tucho Metol.
Impresionante.
El libro de la teóloga Milce Cura, que me consta que ha generado cierta polémica la designación del Papa Francisco, el libro trata de explicar la importancia que tiene en la teología del pueblo, distinta a la teología de la liberación, primero los elementos culturales y segundo los instrumentos de ascenso social de los pueblos, que tanto para Tucho como para Bergoglio en Argentina se manifiesta a través del peronismo, en algunos lugares se manifiesta a través de expresiones estrictamente culturales, pero ese es como un eje central de la teología del pueblo. Y Emilce, sí, me consta que ha generado polémica la designación, pero sí, este es un libro que yo recomiendo mucho, coincidan con ello o no, para entender, así se llama el libro, para leer al Papa Francisco, yo diría para entenderlo. Si tú tuvieras, voy al otro Martín, a Martín Reyes, si tú tuvieras que recordar una anécdota final de que una a Tucho con el cardenal Bergoglio, mirá, futuro papa.
Yo tengo pensado, a medida, como vos viste, viene sin nada, simplemente con la memoria y la improvisación. Y yo tenía pensado terminar con esto, que te va a interesar mucho. Tucho se enfermó allá, se cayó, las caídas cuando tenés 80 años son bravas. Se cayó un día de mucho viento y ya estaba enfermo. Igual seguíamos almorzando juntos y compartiendo el humor. Y creo que esto fue, si no fue la última vez, Juan Raúl, fue la penúltima vez que almorcé con él. Estábamos ahí en el Mercado Central, que teníamos toda la vista al mar, la vista al Río de la Plata, un lugar divino, ¿no? Y me dice, y le digo, decime una cosa, Tucho, vos ya estás viejo, estás enfermo, hablamos así, ¿no? Sí, ya me queda poca vida, me dice. Si mañana viene alguien y te dice, mirá que toda esta invención de la liturgia, de la teología, de la iglesia y del libre albedrío es toda una enorme mentira, ¿qué le dirías? Que se vaya a la mismísima mierda. Miró para afuera, ¿viste? Miró para el mar y con la mano, ¿te verdad que sea así con la mano?
Sí.
Hacía así. Que se vaya a la mismísima mierda. Es un cuento maravilloso. Y entonces le dije, vos ya no podés tomar whisky, pronto ponés un whisky. Y le dije, Martín, que también era Martín Hermoso, no, Roberto, tráenos dos whisky chiquitos. Y es así. Bueno, eso sí que está vinculado a Bergoglio. Los que tenemos esa fe, no sé, es más fácil la vida, sin ninguna duda.
La verdad es que hemos tenido un programa de lujo. Vamos a agradecerle mucho a Martín Pitaluga. Yo pensé que estabas en Buenos Aires. Te mandé un WhatsApp ayer pensando que estabas en Buenos Aires. Pero la magia del Zoom nos acerca mucho, afortunadamente. Quizás sea el único saldo positivo que nos deje la pandemia cuando haya terminado. Pero bueno, Martín, mucha suerte en tu programa, mucha suerte en Estados Unidos. Y vamos a agradecerle muy especialmente a Martín Reyes que nos ha permitido hacer un programa descontracturado, como me gusta a mí, que se asemeje lo más posible a una rueda de café, para recordar a su entrañable amigo, de quien estuvo muy cerca en vida, Tucho Metol, que sin lugar a duda, lo dice también Emil Cejuda, como recordábamos recién, figura también en, bueno, trata sobre eso el libro El Papa y el Filósofo. Y agradecerles mucho a los dos entonces estos aportes, y nos encontramos contigo, Martín, si podés, el próximo lunes. ¿De qué va tu programa esta semana?
Estamos entrevistando, como hacemos una vez por mes, a los científicos del Instituto Balseiro de Bariloche, del centro nuclear. Es una joven científica de 25 años, recién recibida, una de las pocas ingenieras nucleares que hay en Argentina. Así que bueno, se trata un poco de eso y de cómo las dificultades de la enseñanza de la física y ese tipo de cosas en lo que es secundaria, ¿no? En ese tipo de historias. Muy buena gente la del Instituto Balseiro.
Bueno, mucha suerte con el programa y nos encontramos, gracias, de vuelta si podemos el lunes que viene. Y muchas gracias a, una vez más, un invitado de lujo en nuestro programa, el doctor Martín Reyes Delgado.
Un gusto, Martín, ¿eh?
Igualmente.
Nos estamos bien.
Abrazo grande.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9.